Estamos bien agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en el campus de Arlington Norte. El pastor Carlos es una gran bendición para nuestra iglesia. Estoy tan agradecido por lo que él acaba de compartir. Este campus comenzó en la etapa de prelanzamiento con 2 reuniones en hogares y han crecido a 3 reuniones de hogares. Y ahora se están reuniendo una vez al mes. Todas las reuniones de hogares se están reuniendo, como escucharon ahí, en la escuela Lamar High School. Y están teniendo un tiempo en conjunto una vez al mes. Así que es bien bonito ver la obra de Dios seguir creciendo en nuestra iglesia. Pero como escucharon muy bien, él está entendiendo que Dios le está pidiendo a él que nosotros tengamos 10 familias más que sean parte de ese campus. Y si ustedes sienten la oportunidad o el llamado de por lo menos buscar más información de qué quiere decir ser parte de ese campus, les animamos a que vayan a la página de conexión, fielder.org/conectar, o pueden usar los códigos de conexión que están en los asientos frente a ustedes y pueden ahí buscar la oportunidad de conocer más información. Hay un botón con un formulario que pueden llenar y les invitamos a que tomen el paso de fe si eso es algo que Dios los está llamando a hacer. Pero hay algo también que quiero reconocer en toda esta jornada, y es que todo esto es posible dado a la generosidad de ustedes, dado a que cada uno de ustedes están en una relación con el Señor donde Él los está animando a que den generosamente. Así que si ustedes desean dar su ofrenda o sus diezmos en el día de hoy, les invitamos a que hagan eso usando la misma página de conexión, fielder.org/conectar, y allí pueden llegar directamente a un botón que dice que pueden dar su ofrenda y pueden escoger hacer eso allí. La página de conectar es una herramienta para ustedes, así que asegúrense de visitarla frecuentemente, especialmente cuando tienen algún tipo de pregunta o duda. Ahí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan. Pero, como dijo el pastor Rafi, hemos venido a escuchar de la palabra de Dios y hoy tenemos algo bien impactante que Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Así que les invitamos a que vayan al libro de Mateo, capítulo 5, comenzando en el versículo 17. Hemos estado comenzando esta jornada en los evangelios, donde vamos a estar yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y la semana pasada comenzamos con el sermón del monte. Yo sé que muchos de ustedes estaban muy animados y ansiosos de llegar a ese momento donde comenzamos a estudiar todas las bienaventuranzas. Y se siente que la semana pasada había mucha información. Y en las próximas semanas lo que vamos a ver es que las bienaventuranzas son solo el comienzo de cómo Jesús comienza a dar un discurso importante de cómo nosotros debemos vivir la vida. Las bienaventuranzas en mi estudiar son el resumen de todo lo próximo que está por venir. Y hoy comenzamos con esa jornada. Así que por favor vayan al versículo 17 y vamos a comenzar hasta el versículo 20. Dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Hay algo que a mí me encanta reconocer de Jesús y es que Él es un predicador maestro. Él es el mejor predicador en toda la historia de la humanidad, porque Él sabe cómo captar nuestra atención y sin darnos cuenta hay algo aún más profundo que nos quiere enseñar. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Él comienza un discurso muy conocido para todos ellos. Él era un rabino y él siempre estaba enseñando lecciones de importancia sobre las escrituras. Y él aquí está diciendo que es tan importante seguir las leyes y seguir todas las cosas que están haciendo. Pero hay algo que él tiene que aclarar ante todo el mundo que lo está escuchando. Porque todo el mundo viene a escucharlo a él, pero lo vienen a escuchar por diversas razones. Hay algunas personas que le encanta escuchar la autoridad y le encanta escuchar la lección que él tiene que dar, Pero eso era bien común, seguir un maestro, seguir un rabino que tenía cosas interesantes que decir. Pero había un grupo de personas que estaba siguiendo a Jesús por otras razones. Lo están siguiendo porque hay un rumor de que lo que él está enseñando es herejía. Y hay estas cosas que él estaba enseñando que supuestamente no tenían que seguir las leyes, que no tenían que seguir lo que se estaba estableciendo en la ley de Moisés y la ley de los profetas y los antepasados del pueblo de Israel. Y él comienza este discurso diciendo: yo no he venido a anular la ley, sino que a darles cumplimiento. Era bien común que un rabino diera el entendimiento de la ley, que él interpretara la ley. Pero algo que se sabía del Mesías de antemano es que le iban a dar una interpretación correcta a la ley. Y aquí él comienza con eso, él está diciendo a ellos: ustedes tienen que superar la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Nosotros cuando escuchamos esto, si hemos crecido en la iglesia, para aquellos de ustedes que han crecido en la iglesia, ustedes escuchan la palabra fariseo y como que tienen una connotación negativa sobre esos maestros. Porque hablamos de los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, como la gente que fueron los que condenaron a Jesús, que no entendían la ley. Pero cuando Jesús está diciendo esto, esta era la gente ejemplar, era la gente a seguir, era la gente que hacía todo perfectamente. Los fariseos eran los más fieles en toda la iglesia. Ellos eran los que vivían las leyes perfectamente. Los maestros de la ley eran los que tenían un doctorado en teología. Esta gente era tan importante para la iglesia que ellos pusieron una ley por encima de la ley para asegurarse de siempre seguir la ley original. Así que cuando nosotros leemos los escribas y los fariseos, tenemos que entender que la gente que está escuchando este mensaje de parte de Jesús tienen una connotación diferente a la que quizás tú y yo tenemos. Para ellos eran los maestros. Así que cuando él está diciendo: no, ustedes tienen que seguir la ley, tienen que a seguir los mandamientos, enseñarlo. Estoy seguro que todos ellos están como que sí, eso es, la ley es importante, hay que seguirla. Pero por esto es que yo digo que Jesús es un predicador maestro. Porque él está captando a su atención y les está diciendo: sí, vamos a seguir la ley como ustedes quieren hacer. Vamos a seguir todo lo que dicen los profetas y todo esto. Pero hasta que la justicia de ustedes no supere a la de los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. Jesús está diciendo claramente que el reino de los cielos es algo diferente a lo que ellos interpretaban, a lo que ellos entendían. Y él les está dejando saber a ellos que no pueden alcanzar lo que es posible para poder estar bien con Dios. El decir que la justicia de ellos tenía que superar la de los fariseos y la de los maestros de la ley era algo que los sorprendía, porque eso en esa cultura parecía completamente imposible. Pero lo que él quería que ellos supieran es que la ley no era una lista de reglas. La ley de Moisés, la ley de que ellos conocían, que estos fariseos y estos escribas estaban tratando de seguir, no era una lista de cosas correctas que tenían que hacer, sino que era una ventana al corazón de Dios. Y lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es que el corazón es lo más importante. De hecho, si están tomando notas, si tienen un teléfono con cámara y desean tomar una foto de lo que les voy a decir, aquí hay una verdad bien importante. A los ojos de Dios, la intención de tus acciones importa más que las mismas acciones. La intención detrás de lo que tú haces importa más que lo que haces. El corazón con el cual tú estás obedeciendo importa más que la obediencia en sí. Ahora, no me malentiendan, la obediencia es importante. Es importante que nosotros obedezcamos aun cuando no queremos. Pero a nosotros no se nos hace justo cuando nosotros obedecemos. Lo que nos hace justo es nuestra fe en Cristo Jesús. No son las acciones que nosotros cometemos, sino que lo que está dentro de nuestro corazón. Si regresamos al versículo 8 de la semana pasada, vamos a ver que una de las bienaventuranzas es que dichosos son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si tú quieres ver a Dios, lo que importa es tu corazón. Y cuando tu corazón es transformado, cuando tu corazón es puro, entonces tus acciones van a cambiar. Pero lo que Jesús está tratando de explicarle a esta gente es que los fariseos y los maestros de la ley estaban más enfocados en lo que era incorrecto, en seguir la ley, en presentar la ley. Porque él sabía que en el corazón de los fariseos, por fuera estaba todo limpiecito, pero por dentro estaba todo muriéndose. Estaba todo quebrantado. Se estaban pudriendo desde adentro porque no estaban limpios. El corazón de ellos estaba buscando algo que Dios no estaba buscando. Dichosos los de corazón limpio. Esa limpieza de corazón viene por medio de la fe, no por la obediencia. Y no minimiza la importancia de la obediencia, sino que nos deja saber a nosotros que la obediencia no es lo que nos define. Somos imperfectos. Algún día vamos a fallar. Pero Dios lo que busca no es cuánto nosotros fallamos, Él lo que busca es cuánto nuestro corazón está cerca de Él. Y Él va a describir esto usando dos temas muy específicos en el libro de Mateo. Vamos a seguir con el primer tema, que es el homicidio. Comencemos en el versículo 21. Dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te eche en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Como les dije, Jesús es un maestro rabino conocido en esta área y él está usando un estilo de enseñanza que era muy común. Él comienza a decir, ustedes han oído. Esta era una frase que se usaba con muchos maestros en ese tiempo para fomentar un tipo de discusión. Así que él está diciendo, ustedes han oído que se dice no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Así que eso es algo común para todo el mundo, eso se entiende. Si tú matas va a haber un juicio, si tú matas va a haber un juicio. Pero él añade su interpretación a la ley. Ahora, cuando otros rabinos están enseñando, ellos no necesariamente hacen esto. Esto no era algo común. Ellos lo que hacían era que repetían las enseñanzas de otros rabinos. Y decían, ustedes han escuchado esto, pero recuérdense de esta otra cosa que este otro rabino ha enseñado. Pero aquí Jesús no hace eso. Él dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo. Eso es hablar con autoridad y enseñar con autoridad. Eso era algo que más nadie hacía en ese tiempo. Así que cuando Él está haciendo esto, Él está llamando mucha atención. Y Él les está demostrando a ellos que Él es el Mesías. Se decía que el Mesías era el único que iba a dar la interpretación correcta de la ley. Y Él les está dejando saber a ellos, tienen que escuchar lo que yo tengo que decir porque tengo autoridad de parte de Dios el Padre. Y Él dice que no simplemente se trata de tú matar a alguien, porque hay mucha gente que quizás se alejan de eso y no estarían haciendo eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos enojamos? Dice que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. El tú enojarte con alguien es igual de malo que si los hubieses matado. El tú enojarte con alguien es tú matarlo en tu corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. Quiero que entiendan la profundidad de lo importante que es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Hay algo que nos destruye internamente si no es reconciliado, si no es transformado por el Espíritu de Dios, lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón es algo profundamente peligroso. Y hay muchos de nosotros que no le hacemos caso, no le ponemos mucha atención a lo que está ocurriendo en nuestro corazón o lo que está ocurriendo dentro de nuestra mente, porque pensamos que si ocurre en nuestra mente pero no ocurre con nuestras acciones, que estamos bien con Dios. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice aquí que la ira puede ser una cárcel para el peligro que hay dentro de nosotros, una cárcel para nuestro ser. Pero es con el corazón que nosotros también adoramos a Dios. Y nosotros no podemos matar a alguien y adorar a alguien con el mismo corazón. De eso no se trata. Nosotros somos culpables de haber matado a alguien cuando permitimos que la ira tome raíz en nuestro corazón. Pero Dios no solamente nos deja saber por medio de Jesús el peligro del enojo y la ira en nuestro corazón, sino que nos da una manera de salir de eso. Es la reconciliación. En el homicidio es simplemente el fruto de la semilla de la ira. Así que la ira es lo más importante que uno tiene que bregar en el corazón. Nuevamente, regresando a no las acciones, sino que la raíz de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y tienen que entender, la distancia entre lo que tú piensas internamente y haces externamente es un cáncer para el alma. Nos va a destruir un poco más y más y más. Mientras más distancia haya entre tus acciones y tu corazón, más peligroso es el cáncer de nuestro ser. Pero tú quieres saber cuál es el antídoto de la ira, es la reconciliación. Por eso es que él dice lo que dice cuando alguien viene a dar su ofrenda en el altar. En aquellos entonces, Jesús está enseñando en Galilea, ellos tienen que ir hasta Jerusalén. Eso es un camino bien largo. Toma días el llegar allí. Y la gente que daba este tipo de ofrenda era gente que quizás iba una o dos veces al año para llevar su ofrenda al templo. Y cuando tú ibas al templo, era durante el tiempo de la Pascua, así que todo el mundo estaba viniendo al templo que estaba en Jerusalén, así que todo Israel estaba caminando hacia acá. Y si tú ibas a llevar una ofrenda al altar en el templo, tú tenías que hacer una fila bien larga. Y tú te imaginas, después de llevar tu ofrenda, que de por sí es algo difícil de poder obtener, es algo costoso de obtener, tienen que llevar un sacrificio y llevan su ofrenda de sacrificio al altar. Y allí en el altar se dan cuenta de que tienen que reconciliarse con alguien. Jesús les está diciendo, deja tu ofrenda ahí en el altar y regresa y haz una reconciliación con tu hermano. Así de importante es. O sea, eso no es como aquí que uno dice, mira, voy a oprimir el botón de dar mi ofrenda y, ay, no, peleé con mi hermano ayer, así que mira, te mando un texto, perdón por lo que te hice ayer, entonces regreso y doy el botón. No es así de fácil, familia. En este tiempo es un gran sacrificio. Tienen que dejar eso allí. Han perdido días y horas. Tienen que regresar para reconciliarse con su hermano y después regresar a terminar a dar su ofrenda. Así de importante es que nosotros lidiemos con nuestro corazón. Pero cualquier costo que se tenga que dar para limpiar nuestro corazón es un costo que vale la pena. Eso es lo que él está diciendo. Y lo dice no solamente con la ira y el homicidio, sino que lo habla con otra cosa que ocurre en nuestro corazón. El corazón es lo más importante y él sigue diciendo eso cuando habla del próximo tema. Les dije que habían dos temas, el homicidio, el segundo es el adulterio. Dice ahí en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Aquí Dios, por medio de Jesús, nos está dando otro vistazo al corazón de Él. Y lo importante que es que nosotros entendamos lo que está ocurriendo internamente. dice que si tú miras a una mujer, quizás tú has escuchado que no se puede cometer adulterio, pero no solamente importa lo que pasa con tus manos, sino que también lo que pasa con tu mente y tu corazón. Nosotros tenemos que entender que no es suficiente nosotros abstenernos de ciertas acciones, sino que cuando tú permites que tu mente corra con las cosas que son incorrectas, estás cometiendo el mismo pecado. Y ahí dice, mira, cuando tú miras a una mujer con codicia, ya has cometido el adulterio. La realidad es que, número uno, esto no es solamente para los hombres, esto es para todo el mundo. Acuérdense que Jesús le enseña a los hombres porque esa era la cultura del día, pero aquí el corazón sigue siendo igual. Y hoy en día nosotros sabemos que no solamente son los hombres los que luchan con la codicia, sino que es un problema del ser humano. Y cuando está hablando ahí de la codicia, está hablando de tú mirar a alguien con una intención sexual. Así que es posible que haya gente que tenga una tentación, pero que puedan resistir esa tentación y mentalmente no tienen una intención sexual cuando miran a otra persona. Así que no quiere decir que de momento estás completamente quebrantado si por alguna razón llegó una tentación. Pero donde se convierte en un pecado es cuando tú permites que esa tentación se convierta en una intención. Y de momento tú tienes una intención sexual con la manera en que tú estás mirando a alguien. Y dices, pues eso no le duele a nadie porque yo no le estoy haciendo nada a nadie. No, eso está hiriendo tu corazón y está quebrantando tu corazón y está llegando a la raíz del problema, que es el corazón. Y quizás tú no has hecho nada físicamente con otra persona, pero si lo has hecho en tu mente, Jesús nos dice claramente que ya has cometido el pecado. Y miren, Él está hablando en hipérbole. No quiere decir que si tu ojo como que se fue a la parte del cuerpo de alguien que no debió de haberse hecho, tienes que literalmente sacarte el ojo. Sino que Él está hablando en una manera intensa, hipérbole. Cuando tú ves ahí que dice en el versículo 29, saca tu ojo derecho, y luego en el versículo 30, saca tu mano derecha. Esas son el lado derecho es el lado de control. Así que Él está diciendo, cualquier cosa que controle tus ojos, cualquier cosa que controle tu mano, cualquier cosa que te fuerce alejarte de Dios, cualquier cosa que sea primaria, que te cause alejarte de Dios, eso tienes que eliminarlo. Esa palabra ahí de alejarse o de cortarla y arrojarla, cualquier cosa que les cause pecar, es la palabra en el idioma original, escandalizo, que quiere decir a apostatizar o completamente eliminar y alejar de la fe. Con todo esto, lo que les quiero decir es que es importante que nosotros ataquemos las cosas que están ocurriendo en nuestra mente. Es importante que nosotros ataquemos las cosas que están siendo sacadas del corazón. Y que todo eso tiene que ser eliminado. Porque el corazón sigue siendo lo más importante. Porque nuestra justicia no proviene de nuestras acciones, sino que nuestra justicia proviene de nuestra fe en el corazón. La semana pasada compartimos 2 Corintios 5:21, que dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios llega por medio de Jesucristo. Jesucristo tomó la paga del pecado que tú y yo merecíamos por los pecados que nosotros cometemos, no solamente con nuestras manos y nuestras acciones, sino que el pecado que cometemos con nuestro corazón. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas veces donde la gente más religiosa también suelen ser la gente más hipócrita. Y es porque se están enfocando más en la religión y las acciones externas, y dentro de su corazón hay un cárcel que los está destruyendo por dentro, porque hay una distancia bien grande entre lo que hacen afuera, externamente, y lo que está ocurriendo internamente. Iglesia, ese para mí es el punto principal de lo que estoy tratando de comunicar en el día de hoy. Muchos de nosotros vivimos con una distancia entre nuestras acciones externas y nuestros pensamientos internos. Y si te estás dando cuenta de eso en el día de hoy, es posible que tú estás diciendo, no sé qué hacer si eso es verdad para mí. Porque Jesús les está dejando saber a ellos que hay algo dentro de ellos que los está destruyendo. Y Él nos dice lo mismo a nosotros. Si no tenemos cuidado, hay un pecado que está ocurriendo dentro de nuestro corazón que nos está destruyendo internamente. Y tú puedes estar viniendo a la iglesia, tú puedes ir al grupo de comunidad, tú puedes participar de todas las actividades de la iglesia, tú puedes servir con los niños, tú puedes venir aquí y adorar a Dios, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, nada de eso importa. Es imposible tú venir y adorar a Dios con un corazón impuro. Pero la pureza no viene por medio de las acciones buenas, la pureza viene por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y es posible que tú entras aquí quebrantado, alejado. Quizás tú entras y estás diciendo, Dios, yo no sé, pero mi corazón está contrito. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco las áreas donde te he fallado y lo que quiero es acercarme a ti. Eso, mi gente, eso es un corazón puro. Un corazón que reconoce que ha quebrantado, un corazón que reconoce que ha fallado, un corazón que reconoce que quizás no lo ha hecho todo perfecto, un corazón que reconoce que no merece estar en la presencia de Dios, pero por su fe en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, tiene lugar a los pies de Cristo. ¿Saben cómo ocurre eso? Por medio de una relación con Cristo Jesús. Por medio de la transformación interna. Escúchenme bien, yo no estoy diciendo que no salgan y se esfuercen a hacer las cosas correctas. No estoy diciendo que no luchen a mantenerse puros en sus acciones. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hagan eso como un resultado de la obra que está ocurriendo en tu corazón. No lo hagan aislado. Porque mientras más grande la distancia entre sus acciones externas y los pensamientos internos, más se quebranta el corazón. Mientras más grande la distancia, más peligro corre nuestra vida. Pero el camino al reino de Dios es por medio de la fe, no de la lista de cosas buenas que podemos hacer. Y por años llevamos enfocándonos en las cosas buenas que podemos cumplir. Y Jesús nos está diciendo, basta ya, basta ya. El apóstol Pablo hace una buena obra describiendo esto en el libro de Filipenses, capítulo 3. Comenzando en la segunda parte del versículo 4, miren lo que dice. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Esto es Pablo hablando. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Acuérdense, eso era algo bueno en aquel entonces. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Pablo era alguien ejemplar en la cultura judía. Sigamos leyendo el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Que esa sea la oración nuestra, familia, que esa sea la oración nuestra, iglesia. Que nosotros, como creyentes en Jesucristo, lo que estemos haciendo es buscando la justificación por medio de la fe en Cristo, buscando acercarnos a Él, buscando eliminar esta distancia entre lo que ocurre internamente y externamente, buscando que lo que ocurre en nuestras acciones sea algo que sea resultado del corazón en nuestras vidas. Que ese sea lo que nosotros buscamos, que eso sea lo que nosotros buscamos diariamente. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Minimizar esta distancia entre las acciones y los pensamientos. Y que sea algo unido. No, tenerlo dice ahí claramente. Me quiero encontrar unido a Él. Y la única manera que tú te puedes unir a Él es creciendo tu fe diariamente. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo ustedes pueden hacer eso? Es un sacrificio, pero pasar tiempo a solas con Él. Familia, lo sé porque lo he experimentado en mi propia vida. Mientras más yo me esfuerzo a pasar tiempo con Él, más Él transforma mi corazón. Y mientras más Él transforma mi corazón, menos es la distancia entre mis acciones y mis pensamientos. Y más puede eliminar Dios el cáncer que está en nuestro ser. Porque es un cáncer que nos destruye y es un cáncer que no podemos evitar. Y es imposible eliminar ese cáncer a nuestras propias fuerzas. No somos lo suficientemente fuertes para hacerlo. Vamos a fallar. Pero la esperanza está en que cuando fallamos, Cristo nos levanta. Porque cuando Él fue a la cruz, Él derrotó todo tipo de poder que tenía el pecado en tu vida. Y Él no quedó muerto en la cruz, sino que al tercer día Él resucitó. Y Él dice, no solamente yo pagué lo que era por ti, sino que yo tengo el poder de traer la victoria a tu vida. Yo tengo el poder de darte lo que más nada te puede dar. Es una vida de paz, una vida de pureza. No de perfección, no de una eliminación de todas las cosas difíciles, sino que una vida de paz, una vida de pureza, una vida en Cristo. El profeta Ezequiel nos deja saber a nosotros que Jesús venía a hacer eso. Y con eso quiero terminar en el día de hoy. Dice así, versículo 36, capítulo 36, Ezequiel 36, versículos del 26 al 27. Miren lo que dice. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esa es la obra que Jesucristo quiere hacer en tu vida en el día de hoy. Muchas veces cuando leemos este pasaje que leímos hoy en el libro de Mateo capítulo 5, tratamos de encontrar las razones por la cual no podemos cometer adulterio y por la cual no podemos matar a alguien y por la cual no podemos estar enojados con la gente. Yo creo que todo eso es bueno, pero no podemos eliminar el punto principal de lo que Cristo está tratando de enseñarnos aquí, que el corazón es lo que causa todo eso. Y si tú quieres eliminar todas esas cosas, tú tienes que primero lidiar con lo que está dentro del corazón. Y la única manera de tú lidiar con lo que está dentro de tu corazón es permitiendo que Jesús haga esto en tu vida. Que Él te quite tu corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Y que por medio de su Espíritu en tu vida tú puedas seguir los preceptos y obedecer. Ven, la obediencia es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la intención detrás de tus acciones. La intención detrás de tu obediencia. Y la pregunta es, ¿cuál es tu intención detrás de tu vida en el día de hoy? ¿Cuál es la intención detrás de las acciones que tú estás viviendo en el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí llenos de ira con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo? Lleno de ira con alguien que les hizo mal en su vida. ¿Cuántos de ustedes están viendo en línea que sienten eso también? Están viendo este video y se están dando cuenta de que la ira es algo que está corrompiendo el corazón de ustedes. Dios les dice, vengan a mí, yo los recibo. Vengan a mí, yo puedo transformarlos, yo eliminaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo puedo hacer esa transformación, yo puedo ayudarles a perdonar. En unas semanas vamos a estar hablando sobre el perdón, así que vengan para escuchar eso. Pero comienza hoy tú diciendo, yo tengo que perdonar a alguien. ¿Quieren saber cuál es el antídoto de la ira? Es la reconciliación. La reconciliación comienza con el perdón. Y eso es difícil en sus propias fuerzas, pero nada es imposible por medio de Dios. Así que en un momento les voy a invitar a que pasen al frente y nos dejen saber que quizás están luchando con la ira, y traigan a la luz lo que está ocurriendo. Aquellos que están en línea, déjenos saber en los comentarios lo que Dios está obrando en sus vidas, y nos encantaría ministrarles a ustedes. En un momento ustedes tendrán la oportunidad de pasar hacia el frente y dejarnos saber si hay un problema de perdón o de ira en su vida. Traigan esa confesión de su pecado a los hermanos que están aquí listos para recibirlos, para que podamos orar por ustedes. Pero no se habló solamente de la ira, sino que también se habló sobre la pureza, el adulterio, la pureza sexual. Hoy en día esto sería igual que la pornografía. Hay muchos de nosotros que luchamos con eso. Quizás tú entrases aquí luchando en contra de la pornografía, sabiendo que la pornografía es algo que está prevalente y peligroso en tu vida. La Biblia dice que cuando tú miras a otra persona con una intención sexual, ya has cometido adulterio con ellos en tu corazón. Hoy tienes que pedir perdón. La única manera que tú vas a poder eliminar eso de tu vida es buscando la pureza que viene por medio de la fe de Cristo Jesús. Así que si tú eres un cristiano y ya tienes a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios en tu vida, en un momento puedes pasar hacia el frente y decir: yo tengo que pedir perdón por eso, yo tengo que pedirle a Dios que me sane. Pero antes de hacer eso, yo dije claramente, si eres un creyente en Jesucristo, es posible que aquí hay gente que no pueden lidiar con el pecado dentro del corazón porque todavía no han entregado su corazón a Cristo, porque todavía el corazón de ustedes no les pertenece a Él. Y si tú quieres ver que Él obra en tu vida, tienen que pasar hacia el frente y permitir que Él haga eso. Posiblemente tu paso de obediencia hoy es ser bautizado o bautizada, porque internamente Él los ha transformado, pero externamente no han tomado ese paso de fe. Déjenos saber, nos encantaría ayudarlas a tomar ese paso de fe en el día de hoy. Pero sea como tengan que responder, vamos a ponernos de pie y vamos a responder en el día de hoy.